Se le concede el uso de palabra al diputado nacional José López Chávez. Diputado nacional Cándido Aguilera. Diputado nacional Oscar Tuma. Cándido Aguilera. Diputado Cándido Aguilera.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Presidente, había recibido varias llamadas telefónicas en jornadas anteriores en base no a una denuncia, sino a una preocupación de agentes de policía, tanto de carrera como también los que pertenecen al cuadro de los suboficiales. Pero honestamente digo, presidente y honorable Cámara, que no podía creer lo que me habían dicho, de la manera que se habían presentado, de las informaciones que estaba recibiendo, pero que por desgracia, hoy en el diario ABC, página 29, llego a leer que se confirma. Dicen, agentes ya no podrán estudiar. Agentes policiales ya no podrán estudiar. Y ustedes se imaginan eso, el retroceso es el volver a la época del gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner, donde se le prohibía tanto a oficiales de las fuerzas policiales como militares a no tener la capacidad de estudiar, de prepararse. Yo le digo, presidente, que si uno hace hoy aleatoriamente, le llaman sin querer hablar mal de ellos, pero es por la escasa preparación que tiene. Se hace aleatoriamente algo, se le convoca a 100 policías de manera aleatoria y se le solicita y se le pide que prepare un acta judicial. Les puedo asegurar que de los 100, máximo 2 o 3 van a aprobar. Y eso es base jurídica de una testimonial. Más que una testimonial, es base de cabeza de proceso de cualquier acción penal. Y no tienen la preparación. Es más, presidente, el Estado paraguayo no le provee los recursos necesarios para seguir capacitándose. Y ahora, hoy, yo no sé a cuenta de qué y a costa de qué, quiénes fueron los muy vivos y brillantes en decidir de que los agentes de policía, a su costo y beneficio, obviamente, de toda la ciudadanía, se le prohíba estudiar. Yo no entiendo, presidente, pero creo y humildemente sugiérole al señor comandante de las fuerzas policiales a rever esta posición. ¿Cómo le va a permitir, cómo van a prohibir que los policías se capaciten, que estudien, que vayan a las aulas de las universidades, donde ellos se financian, donde ellos se pagan sus estudios? ¡Qué poco! ¿Dónde está el agravio para la ciudadanía o para la institución que los policías se preparen y tengan y en el futuro tener títulos académicos? ¿Dónde está la falencia? Pero por favor, señores, esto es una verdadera barbaridad. Yo le digo, presidente, y a Dios gracias, que en el departamento del Guairá, aunque sea un 33% de los policías hoy están cursando y haciendo sus estudios universitarios en diversas modalidades, en diversas carreras. Y con esto, presidente, se le va a estar truncando la posibilidad, porque le dice y le habilita solamente a aquellos que tengan 10 años de antigüedad. Y usted sabe, presidente y honorable Cámara, quien pierde la línea de estudio le es casi imposible posteriormente recuperar en 8, 10 o 15 años. El que abandona las aulas, es ínfima la incidencia de retornos de aquellos. En vez de estimularle, en vez de solicitar, al contrario, créditos presupuestarios para que le habilite a todos los policías que quieran estudiar, que quieran capacitarse, acá se le va a empezar a prohibir. Yo particularmente estoy en total desacuerdo y creo que si hacemos un análisis y si la policía hace un análisis científico, va a ser una inversión antes que una obstrucción a la justicia. El que la policía, el policía nacional, sea varón o mujer, se capacite a través de las aulas de las universidades, de las diversas facultades, señor presidente. Entonces, presidente, quería dejar constancia a lo que en el día de hoy salió en el diario ABC, que he leído, que me han informado sobre una preocupación que estaban teniendo funcionarios, fundamentalmente subalternos de una nueva promoción de nuevas camadas que quieren y tienen el deseo de superarse. Y lastimosamente, aquellos altos oficiales que por desidia o por imposición como esta no tuvieron la posibilidad, hoy están tratando de truncar esta situación de aquellos que desean capacitarse y superarse. Muchas gracias, señor presidente.
Diputado Nacional Oscar Tuma.
Gracias, presidente. No pensaba hacer uso de palabra, pero leyendo algunos titulares el día de hoy, me veo en la obligación de expresar mi parecer y mi opinión, sobre todo en relación a las manifestaciones vertidas por el presidente del Congreso, el senador Miguel Carrizosa, que ahora se convirtió en el nuevo padre de la Constitución Nacional y nuevo abogado egresado de la universidad. Cuando habla y prácticamente refiere que la Cámara de Diputados ha violado la Constitución en su actuar en relación al juicio político del abogado Zambonini. Y yo quiero decirle que realmente estas declaraciones son bastante peligrosas, porque él es presidente del Congreso, y él como presidente del Congreso debe de entender y debe de conocer de la independencia de las cámaras. Existe independencia total entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y como presidente del Congreso también él debe de conocer que la acusación o el proceso de acusación de cualquier juicio político se realiza en la Cámara de Diputados. Y lo que hace el Senado es juzgar. Si existe cualquier error en la forma, el que tiene que recurrir es el que tiene legitimación. Y el afectado, el agraviado, tendrá que plantear la acción de inconstitucionalidad. Pero no el Senado, no puede convertirse el Senado en juzgadores de lo que nosotros realizamos acá. Caeríamos en el absurdo. El presidente del Congreso se pregunta si el Senado puede actuar de oficio. Y yo no le quiero faltar al respeto, entonces le digo que no, nada más, que no puede actuar de oficio. Las reglas en este proceso de juicio político están establecidas y están perfectamente claras. El proceso de acusación se realiza en la Cámara de Diputados. La acusación sale de la Cámara de Diputados y lo que hace el Senado es juzgar. Si la acusación contiene errores de forma, no es el Senado la que tiene que enmendar. Repito, en todo caso, el agraviado tendrá que recurrir a una acción de inconstitucionalidad para solucionar ese inconveniente. Se habla, y constantemente algunos siguen haciendo referencia al artículo 184 de la Constitución Nacional. Y yo digo y vuelvo a decir que yo hago referencia al artículo 190 también de la Constitución Nacional. Entonces, si existe colisión entre dos artículos, no somos nosotros los que tenemos que decidir cuál artículo tiene validez o no. Es el agraviado el que tendrá que recurrir en su momento a una acción de inconstitucionalidad. Pero nosotros tenemos que actuar conforme a lo que establece nuestro reglamento. Y repito, señor presidente, es muy desagradable y hasta una falta de respeto que el presidente del Congreso salga a hablar de temas que ni siquiera conoce. Poco favor le hace él a la Cámara de Senadores cuando quiere ponerse en un plan de juez en relación al actuar que hace la Cámara de Diputados. Repito, con todo respeto, la Cámara de Senadores no son nuestros jueces. Ellos no están por encima de nosotros ni nosotros por encima de ellos. Y si existió algún error, que para mí no existe, para otros existen, pero así son las reglas, cada uno tiene la posibilidad en esta democracia de pensar como quiere y de expresarse. En todo caso, al final, el poder jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia, es la que tendrá la última palabra. Nosotros tenemos un régimen republicano, está la división de los poderes, donde existe el intercontrol por ambos poderes. En todo caso, repito, el intercontrol tendrá que realizar el poder judicial a través de la Corte Suprema, teniendo que recurrir en su momento el que tiene legitimación, que me imagino será el acusado en este caso, pero no nosotros, y mucho menos el presidente del Congreso. Entonces, señor presidente, para evitar inconvenientes, quise nada más expresar mi malestar en relación a este tipo de declaraciones, que es muy normal muchas veces en el Senado querer ellos decirnos qué está bien y qué está mal. Y en este caso no son ellos los que tienen que decirnos si lo que nuestro actuar está bien o está mal. Pueden tener su posición, pero no pueden convertirse en nuestros juzgadores. Nuestros juzgadores en todo caso, o lo que dirán, repito, lo que tendrán la última palabra de expresar si el proceso es nulo o no, es la Corte Suprema de Justicia y no es el presidente del Senado, ni es la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, ni es ningún senador. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Diputado Víctor Bogado.
Muchas gracias, presidente. Presidente, apreciados colegas. Ayer hablaba, presidente, de una situación grave que está ocurriendo en la CONATEL, presidente, una institución que de manera callada, de manera silenciosa, está realizando algunos ajustes, apuntando vigoroso y rápidamente hacia el socialismo del siglo XXI. Presidente y colegas, el 3 de diciembre del 2009, resolución mediante 1218-2009, se modifica el reglamento que regla en lo relacionado a las radios de pequeña y mediana cobertura, comúnmente conocida como radios comunitarias. Esta resolución, presidente, apunta a arreglar y a modificar ya un reglamento aprobado una vez promulgada la ley 642 y algunas modificaciones posteriores que se han realizado para darle flexibilidad también en su momento. Pero, presidente, este nuevo reglamento apunta directamente, presidente, a invadir, llenar el espectro radioeléctrico y repartir como vito las licencias o las autorizaciones, en este caso, de las frecuencias comunitarias. Y este no solamente tiene un fin económico, sino que tiene un fin político. La ley 642, presidente, en lo que regla este capítulo relacionado a las pequeñas y medianas radios de cobertura o radios comunitarias, en su artículo 58, presidente, claramente establece que el objetivo de estos servicios consiste en emitir programas de carácter cultural, educativo, artístico o informativo sin fines de lucro. Esto, presidente, es la base, es el fin mismo de la prestación de estos servicios. Sin embargo, presidente, esto nunca se pudo respetar porque la realidad es otra. Recurren a las radios comunitarias, consiguen las autorizaciones pertinentes y operan como si fuesen radios comerciales, vendiendo publicidad porque, o si no, no tiene otra razón de ser y no tiene cómo subsistir. Y compiten de manera desigual, compiten de manera desleal con las radios comerciales legalmente habilitadas para ese fin. Y en ese sentido, presidente, aquí lo peligroso, y esto, presidente, viola la ley 642, porque prácticamente le estamos dando carta blanca, o en este caso la CONATEL le está dando carta blanca para desnaturalizar el objetivo de la función de las radios comunitarias, y justamente en su modificación del artículo 28 le permite a estas estaciones hacer anuncios de entidades públicas o de otras fuentes que sean generadas dentro de su área de cobertura. Y esto viene, presidente, a raíz de la investigación realizada por el colega diputado, disculpe que lo mencione, Oscar Tuma, que había denunciado, presidente, en su momento, lo que para cualquier fiscal en un gobierno colorado hubiese sido ya una parafernalia de intervenciones y de imputaciones sobre lesión de confianza, sobre el tema de la utilización de los recursos del Estado, recursos del dinero público para financiar estas radios o para pagar publicidad en estas radios. Y eso, presidente, lo hizo el mismo gobierno, lo hizo la Itaipú y otras instituciones. Y acá pretenden blanquear esto, presidente, con esta modificación de este reglamento y le dan la potestad o le dan la posibilidad a estas radios comunitarias de realizar anuncios de entidades públicas. O sea, vamos a repartir en todo el país las radios comunitarias para los amigos o para los grupos políticos afines, vamos a financiarlo con recursos del Estado y vamos a competir de manera desleal con las radios comerciales que realmente cumplen un fin para lo cual también la ley establece y los reglamentos una serie de requisitos mucho más complicados que no es tan solo la simple autorización como aquí se pretende. Con esta flexibilización, presidente, de este reglamento, prácticamente con un mero trámite de 15 días, vamos a estar obteniendo radios comunitarias de acuerdo a la cara del cliente, de acuerdo a quién lo presente. Y esto es gravísimo, presidente, porque primero viola la ley 642, segundo, también estamos blanqueando delitos cometidos por instituciones y, presidente, lo más grave, vamos a llenar el país de radios comunitarias y vamos a darle también un fin político a esto, presidente. Entonces, presidente, hago esta denuncia pública. Ya a continuación prepararemos, presidente, un pedido de ya sea interpelación o una denuncia a la fiscalía o veremos qué acciones tomar para impugnar esta modificación de este reglamento, porque ustedes saben que la CONATEL, por ley, puede modificar los reglamentos, publicar en la Gaceta Oficial y una vez que esto esté firme, esto se convierte y tiene la misma fuerza de ley, presidente. Entonces, presidente, hago esta denuncia pública, están violando la ley 642, van a repartir como vito la radio comunitaria, van a competir de manera desleal y desigual con las radios comerciales que legítimamente están operando y vamos a financiar estas radios comunitarias con anuncios del Estado para fortalecer nuestro bloque político, presidente. Es todo y muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Mario Morel Pintos.
Gracias, presidente. Distinguidos colegas, como ya estamos llegando prácticamente a fin de años, y siempre normalmente estamos hablando un poco fanatizado también de nuestro partido, y por la situación social en general que vivimos, estamos criticando y echando leña como corresponde, en nuestro carácter de opositor, ¿verdad? Pero también yo quisiera traer un poco un recuento más o menos de algunos aspectos que son vitales para la vida nacional, para las instituciones públicas especialmente. Son 5 puntos que muy brevemente quiero exponer un poco para que quede un precedente, presidente y distinguidos colegas, de que todos los aspectos de nuestra vida nacional estamos viendo y nos estamos preocupando y estamos haciendo lo que desde esta banca por lo menos podemos hacer, exponer a la opinión pública y en lo posible llevar a la ley. La parte 1, personalmente me preocupa y quiero traer a colación el proyecto inicial del segundo puente Foz Franco. se va a hacer, excelente. Pero aparentemente los técnicos de obras públicas van a aceptar que se haga sin la vía férrea. Por eso insto a los distinguidos colegas y a la Cámara de Diputados que pidamos cómo está ese proyecto y que se haga como se inicialmente se proyectó, o sea, multimodal o bimodal para vehículo pesado, pero también tener ya allí la vía férrea. Oportunamente vamos a tener nosotros nuestro ferrocarril eléctrico seguramente, pero ya tenemos que tener previsto en el segundo puente Foz Franco con vía férrea. El segundo aspecto, también respetar el proyecto inicial de la franja costera. Hoy en día se va a hacer la franja costera, que tiene que ser casi 5 kilómetros, hoy van a hacer 500 metros. Pero solamente parece que van a hacer de dos vías. No se puede modificar ese proyecto inicial. Es una obra de envergadura nacional y de interés nacional. La Cámara de Diputados también tiene que meter allí su mano y ver y verificar. Se tiene que respetar el proyecto original. Está bien que hagan por lo menos una partecita, pero que respete el proyecto original, presidente. El problema de Cateura, especialmente a nosotros del área metropolitana, nos preocupa sobremanera, presidente. Más aún, hace poco los técnicos de la parte nacional han descubierto que existe el cromo, o sea, una sustancia química totalmente nociva, y eso está intoxicando a los que viven alrededor y más aún al río Paraguay, en donde está llegando secuela de Cateura. Algo tenemos que hacer desde la Cámara de Diputados. Esa es una bomba de tiempo. No podemos quedarnos expectantes y silenciosos al respecto, presidente. Paranaguá es un terminal portuario de la ANNP. Es nacional, es paraguayo y están explotando brasileños. Y hace poco se le dio a una firma que justamente presentó una oferta inferior a cualquier otro. Y tranquilamente el presidente de ANNP aceptó sin ningún protocolo. Nosotros tenemos que saber por qué. Millones y millones de la diferencia. Y es de interés nacional, presidente. Por último, Hidrovía, impulsar desde la Cámara de Diputados. Hidrovía es una de los canales naturales, río Paraguay, Paraná, que todavía no lo estamos explotando porque hay medio ambientalista que están totalmente en contra, a pesar que hoy en día ya no hay peces en el río Paraguay. En ese sentimiento, entiendo, presidente, distinguido colega, hay que impulsar desde la Cámara de Diputados algo. Algo tenemos que hacer para que esa hidrovía tan anhelada comience a forjarse, a hacerse realidad. ¿Por qué? Porque va a ser una de las vías comerciales más importantes para nuestro país, que necesitamos de alguna manera salir al desarrollo. Nada más, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra la señora diputada Desiré Masi.
Tan pronto. Gracias, presidente. Solamente como, no pensaba hablar como dijo algún colega, pero con respecto a mi posición de ayer, como soy médica y tengo un partido chiquitito, pero ese partido chiquitito tiene abogados constitucionalistas, algunos de los cuales son cum laude en el extranjero, o sea, 10 sobresalientes. Entonces, cuando yo tengo alguna duda, le pregunto a estos abogados del Partido Democrático Progresista, aclarando que no es Rafael Filisola, otros que no le ven, pero que están dentro de mi partido. Cuando tengo alguna duda de lo que dice la Constitución, que para mí es muy clara, con respecto a lo que pasó ayer y anteayer, les pregunto a ellos. Y tuvimos una reunión del partido, y por eso fue mi posición ayer. Pedí permiso, me dio el presidente y salí. Si alguien quiere o cree la interpretación y respeto de lo que hacen con respecto a la Constitución los abogados del UNAC, respeto y que se hagan cargo de eso. Si alguien cree o está de acuerdo con la interpretación de los abogados de la ANR que para mí no vieron cuando Nicanor violó 5 o 10 minutos de la Constitución, pero bueno, respeto también. Entonces, por eso fue ayer mi posición. Para mí, para los abogados constitucionalistas del Partido Democrático Progresista, no había dudas y solamente quería manifestar eso, porque acá hay muchos abogados e interpretan, y como yo soy médica, aunque para mí la Constitución es clara, le pedí asesoramiento a los abogados constitucionalistas que lastimosamente, porque somos un partido chiquitito, todavía no están aquí dentro, en el Parlamento, pero que yo espero que en algún momento estén. Eso es con respecto a la posición. Con respecto al presupuesto, y acá voy a hacer una autocrítica, porque me voy a referir al gobierno, sobre todo al área social, les suplico que ejecuten su presupuesto el año que viene, que gasten lo que tienen que gastar de manera eficiente y oportuna, porque cuando la Secretaría de Acción Social, el ministro Pablino Cáceres, no ejecuta su presupuesto a tiempo, la gente que pasa hambre, pasa más hambre. Viene pasando desde hace mucho tiempo, pero pasa más hambre mientras ellos están viendo si ejecutan. O cuando no se ejecuta a tiempo el presupuesto de salud, la gente enferma que está en los hospitales se puede enfermar más o se puede morir. Y con respecto a Itaipú, que ya vimos también, había sido que existen los gastos sociales, que se llaman gastos de explotación. Lastimosamente, esa votación aquí perdimos por un voto. Cuando queríamos, está acá el artículo que perdí, justamente para que Mateo se deje de repartir en tal en cual municipalidad a su antojo. Y, por ejemplo, el acueducto o la hidrovía se haga a través de quien corresponde. El acueducto que cuesta 37 millones de dólares para el Chaco, se podía hacer. Lo que pasa es que se reparte en municipalidades. Y acá yo tengo la votación, cuando votamos eso, que todo pase y que nos, incluso las municipalidades, las gobernaciones, como dice el artículo 3 de la ley 1535. Y lastimosamente esa votación perdimos por un voto. Entonces yo les pido que la próxima vez que votemos esto, tengamos en cuenta eso, que Itaipú tiene mucho, mucho dinero, que es nuestro, que es del Paraguay, y que tenemos que priorizar los problemas nacionales antes que las municipalidades o las fundaciones o lo que sea. Y acá lastimosamente nosotros mismos evitamos eso, porque Mateo, ahí está una crítica, le reparte a esta municipalidad de diferentes colores, a esto, por algo perdimos acá esa votación, nosotros que somos minoría. Entonces, la próxima vez yo le pido que nos pongamos todos de acuerdo y que veamos eso. También les quiero contar a la gente que, yo creo que ayer el diputado Aguilera, creo que escuché que él dijo eso, que dentro del presupuesto 2010 hay muchísimos cargos nuevos, no solamente las recategorizaciones, muchísimos cargos nuevos hay, muchísimos. La gente que trabajamos en la bicameral sabemos eso. Yo espero que esos cargos, este gobierno, llame a concurso, porque a mí hasta me da rabia de alguna gente que sinceramente en este momento es de la oposición y dice, con Lugo estamos mejor que antes, y cree que va a seguir estando. Entonces yo espero que se llame a concurso de todos esos cargos que se han creado en el presupuesto 2010, y que entren quienes corresponden independientemente del color que tienen. Muchos cargos hay. En la DINAC hay no sé cuántos cargos, cerca de 800 cargos por ahí hay. Las recategorizaciones, los que sabemos están allí. Los cargos nuevos también sabemos, ¿verdad? Yo solamente eso, y que se anote en todo caso la gente si quiere contestar, ¿verdad? Yo que he mirado el presupuesto con lupa, sé, algunas cosas hicieron los senadores. Yo le estoy hablando, estoy haciendo una crítica y una autocrítica. Yo espero que el gobierno, la Secretaría de la Función Pública, llame a concurso cualquier cargo nuevo, aunque sea 11, 12, 500 o 300, que llame a concurso, porque esa es nuestra promesa electoral, presidente. Esa es nuestra promesa electoral. Y finalmente, para terminar nomás, con respecto a la justicia electoral y el juicio político a Ramírez Amonini y a todo. Acá tengo la votación cuando a mitad del año, cuando no sabíamos todavía ni siquiera que iba a haber elecciones, acá se le hizo una ampliación a la justicia electoral. Ahí donde ahora se saben que hay fantasmas, que hay planilleros, que hay no sé qué. Esa votación lastimosamente fue así, cuando todavía ni siquiera sabíamos que iba a haber elecciones municipales. Los que estuvieron a favor de la ampliación, 65, la que votó en contra, 1, soy yo. Hay veces que voto sola, aparece ahí mi puntito. Otros no votaron y puede ser también que haya problemas con la tarjeta, etcétera, etcétera. Pero yo por lo menos, los otros no sé si hubo, porque últimamente yo ya voy a pedir que hagamos lo de los senadores, que por algo votan a mano alzada había sido. Yo sé que mi voto fue negativo, porque ya sabía que había fantasmas, que había planilleros, que es culpa de todos los ministros de la justicia electoral que están allí. Todos, bueno, absolutamente todos. Pero yo por lo menos voté en contra de que haya más fantasmas y más planilleros de carne y hueso. Bueno, y todos sabemos lo que está pasando y eso está en manos del fiscal Arnaldo Yucio. Vamos a ver hasta dónde llega esa investigación. Entonces, eso es lo que quería dejar. Y después, no voy a contestar muchas cosas que dijeron, porque si no, pues no vale la pena. O sea, yo no me anoté para contestar otras cosas. Estos son los tres puntos que quería dejar en claro y creo que si me pasé los 5 minutos, me disculpan. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene la palabra la señora diputada Olga Ferreira.
Gracias, señor presidente, estimados colegas. Hoy recordamos 61 años de la proclamación de la histórica Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una conquista universal para la protección, promoción y respeto de los derechos humanos en el mundo. Nuestro país se ha ratificado en la mayoría de los instrumentos jurídicos internacionales suscritos tanto en el ámbito americano como en el universal en relación a los derechos humanos. Pero lastimosamente no hemos avanzado mucho en nuestro país. Tenemos retrocesos. Quiero recordar que en épocas anteriores observábamos en nuestro país torturas, muertes de ciudadanos, ciudadanas, secuestros que no estaban a favor del pensamiento del dictador y de su entorno. Lastimosamente hoy, con un nuevo gobierno, se siguen violando los derechos humanos. Aún vemos ciudadanos secuestrados, torturas, cárceles que son olvidadas.
Pedimos por favor la atención a los colegas. Muchas gracias.
Estamos hablando de derechos humanos nada más, presidente. Cárceles que son olvidadas, que son depósitos de seres humanos. Indígenas mendigos muriendo de sed. Hace muy poco tiempo, cuando el presidente de la República se dignó a venir acá, al Congreso, le había comentado que había 3 muertes de indígenas por sed. Sonriente, el presidente me recordó que estaba equivocada, que no eran 3, sino que eran 4. Vemos que siguen huyendo de nuestro país por falta de trabajo, paraguayos y paraguayas. También mujeres que siguen muriendo en partos. Y vemos sobre todo en los niños en situación de calle, niños vulnerables, niños sin identidad por culpa de la bestialidad de padres irresponsables, violando los derechos de un niño o de una niña acá en nuestro país. Por eso, presidente, a pesar de que no escuchan los colegas, y siempre yo respeto, recuerdo este día instando al pueblo paraguayo, al gobierno de nuestro país, el respeto a los derechos humanos, porque un país que no lo hace es un país sin futuro, condenado a la miseria y al dolor. Muchas gracias, presidente, por su atención. Y estaba hablando, para los que no escucharon, del respeto a los derechos humanos. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado Artemio Barrios.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, se mandó a dedico derechos humanos, especialmente por los derechos humanos de Fidel Zavala, que sigue secuestrado, por la inutilidad del presidente Fernando Lugo, por la inutilidad del ministro del Interior Rafael Filisola, del ministro de Defensa Dareiro Spaini, del comandante de la policía y todos los que están a cargo de la seguridad, que dan más sombra que luces, demostrando una gran insensibilidad en todas sus acciones, la gente del gobierno, comenzando con el presidente en el tema de Zavala, actúan con cinismo. Derechos humanos y derecho a la vida realmente es fundamental para el desarrollo de un pueblo. ¿Cómo me puedo olvidar de don José Asunción Flores, el gran creador de la Guarania? De don Teodoro S. Mongelós, de don Carlos Miguel Jiménez, de don Epifanio Méndez Fleita, un gran luchador que nunca su sobrino le recordó, porque es un ingrato y malagradecido Fernando Lugo. Esto eran expulsados de la República. Y muchos otros que sufrieron acá, como el caso del profesor Luis Fernando Rez. Jañemita Bemen Las Redes. Recién estuvimos en un acto donde estaba el profesor Rez. Este señor no puede jubilarse porque Ocaipala y expediente y todos los ministros de Hacienda le niega en su último año su jubilación. Eso pues no es violar los derechos humanos de un gran luchador de toda la vida. El cobro de las víctimas de la dictadura ha sido un gran negocio y sigue siendo. Gente que ni un día se fue preso está cobrando más de 100 millones de guaraníes. Y el profesor Rey no está cobrando hasta hoy. Y no va a cobrar porque es el auténtico luchador. Entonces, como hongo pululan los organismos de derechos humanos del 89 a esta parte. Pero antes del 89 solo Rey estaba con unos cuantos, a quienes se le llamaban ilusos. Grandes negociados se está haciendo en nombre de los derechos humanos en la República del Paraguay. Y verdaderamente hay que honrar al profesor Rez. Ya me sigo, caray, haciendo cobrar la indemnización. Haciendo catuye y jubila. ¿Y cuántos por ahí por influencias políticas se está jubilando con gran sueldo y gozando de ese privilegio? Verdaderamente hoy en día se sigue torturando en las comisarías a los presos, se sigue coimeando por todos lados. Los narcotraficantes son los que realmente se hacen dueños de muchos lugares en la República, porque verdaderamente en el Paraguay no hay justicia. Y alguien dijo que confía en Yucio. Yucio es un gran figuretti, tiene todo su equipo. Ahora se está ensañando con el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cuántos bandidos y cuántos realmente corruptos hay en la República? Que son los pesos pesados, pero nadie le investiga. Pero algunos contratados que ganan 700 mil en la justicia electoral, sí tiene que ser investigado y si fuera posible llevarlo preso. Ah, ¿y qué hace por lo tanto Yucio y la gente de la seguridad? Todo el mundo dice que está la FARC acá. La gente del gobierno dice que hay colombianos de la FARC en los secuestros. ¿Por qué Yucio y el ministro del Interior no le busca? Ah, qué maravilla. Hay tanta plata detrás de los secuestros. Pertenece a delito económico también esto. Ñañena en claro. Hay poseviola la constitución, Ñandeco. Hay muchos teóricos que te puede hablar de la constitución que nunca ha entrado en el terreno y ha sabido de las lágrimas y el sacrificio de este pueblo. Para hablar de derechos humanos, Fernando Lugo, Rafael Filisola, Vareiro Spaini, Yucio, comandante de la policía, PGK, la Fidel Zavala, P. Peicuango, Moopa Oí, presidente Lugo, Jape Liberá. Y realmente, con eso, el pueblo paraguayo seguirá viviendo con el respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, porque se trata de los cuates que están en los secuestros, vista gorda, no, upeando y coi. No nos vamos a callar. A siempre vamos a hablar con la sinceridad, con la verdad, porque peaja el oicoaña nenetame. Este país ya está secuestrado. A las 6 de la tarde, todas las casas con rejas, llaveadas, porque no hay seguridad. Ya hay coprisioneros. Ya nenetame Paraguay. Y nos quieren dar lección este gobierno de que estamos viviendo de maravilla en esta república. Pero qué espectacular. Qué espectacular con este presidente, obispo, pirata y fariseo que realmente se ha burlado y ha estafado a este pueblo. Pero verdaderamente cuando llegue el momento, champuja jamome, llama cacuota sube voto, jatojo amor río Paraguay, lao pey. Muchas gracias, señor presidente, honorable cámara.
Tiene la palabra el señor diputado Carlos María Soler.
Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Escuché algunas expresiones de un colega en relación a lo manifestado por el presidente del Congreso Nacional, haciendo alusión a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados la semana pasada y que terminó por consumarse el día de ayer, y decía él mismo que es desagradable y también que es una falta de respeto. Y no deja de llamarme la atención, presidente, cuando se dice una falta de respeto, en el sentido de que, por lo visto para el colega, no es una falta de respeto la violación flagrante, aviesa, grosera, de nuestros reglamentos internos. El violentar los reglamentos internos de nuestra Cámara en virtud a chicanerías y en virtud a una mayoría bárbara que impone por la fuerza de los votos la razón, o por lo menos lo que ellos creen que es la razón, o lo que podría llamarse de tratar de imponer la misma ley por la fuerza, para él no es desagradable y tampoco es una falta de respeto. Cualquier ciudadano puede opinar, no solamente el presidente del Congreso, y lo podemos hacer nosotros también, y más aún nosotros que hemos justamente jurado defender la Constitución y las leyes, que tenemos la obligación de hacerlas cumplir y de respetarlas fundamentalmente. Pero sí es una falta de respeto lo que dice el presidente del Congreso Nacional, que finalmente ellos van a analizarlo dentro de su seno, si acá se ha violado o no la Constitución Nacional en virtud a todo lo actuado. Acá se han hecho barbaridades, en la que, vuelvo a reiterar, muchos no se han corregido y solamente se hizo prevalecer la mayoría. Y me extraña del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que debería ser justamente el más celoso por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Pero claro, es válido la Constitución cuando él la interpreta, pero cuando otro la interpreta es una falta de respeto. Realmente es llamativo. Creo que él mismo quiere, o no sé, a lo mejor es un deseo muy íntimo del mismo, haber sido constitucionalista, porque yo lo veo realmente bastante frustrado en ese terreno. Y yo recuerdo cuando acá se trató la ley de descentralización, y no hace mucho de eso. Y esa ley de descentralización violaba nada más y nada menos que 8 artículos de la Constitución Nacional. Pero él, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no veía la inconstitucionalidad de eso, ¿verdad? No veía. Solamente cuando a él le conviene, tiene que interpretarla la Corte. Cuando no, el plenario. Y lógico, ahí están los votos y se imponen las mayorías. O la inamovilidad de los fiscales. Cuando a él le conviene, se violan todos los reglamentos, porque acá se ha hecho una sesión sin quórum, y se ha aprobado justamente en virtud de esa mayoría el rechazo al veto del Poder Ejecutivo, que luego de las filmaciones y todas las pruebas que se han arrimado, y como era una posición insostenible, tuvieron que rever la posición y se hizo nuevamente una sesión. Pero él no vio eso. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poco coherentes cuando hablamos. Yo creo que tenemos que tratar de tener algunos principios, o mantener por lo menos algunos principios. El presidente del Congreso es libre de opinar. Así como somos libres de opinar nosotros, así como es libre de opinar cualquier ciudadano de este país. Y que no nos venga ya, desde que se inició el periodo parlamentario, este hombre se esfuerza por hacernos creer de que él es el único que interpreta la Constitución Nacional. No sé, yo creo que él también se arroga derecho de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, presidente, yo no podía dejar pasar también esto y tenía la obligación de poder hacer mención sobre esto. Yo me pregunto, porque los escucho a muchos de los que están acá hablar de juicio político al presidente de la República. Yo les pregunto, ¿con qué autoridad moral, con qué propiedad van a presentar un juicio político contra el presidente de la República, siendo que acá ni siquiera los reglamentos se violan, no se respetan, y mucho menos se respeta la misma Constitución Nacional? ¿Qué es lo que van a decirle a los ciudadanos, tomando en cuenta que el juicio político es una atribución constitucional, justamente, que es la base para que nosotros podamos emprender una acción? ¿Cómo nosotros vamos a convencerle a los ciudadanos si nosotros mismos nos respetamos? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué propiedad? Yo tampoco podía dejar pasar esto y no me puedo callar. Y finalmente, presidente, yo cuando me refiero a un colega, generalmente lo hago en su presencia. No espero que se vaya, no espero que salga para poder referirme al mismo. Y cuando hacen alusión a mi persona, generalmente pido derecho a réplica y lo hago con la fuerza que a mí me parece la razón, ¿verdad? Cada uno creemos que siempre tenemos la razón. Y ayer se hacía alusión a mi persona. Acá. Y todo guarda relación al juicio político a Ramírez Zambonini. Hay muchos que se la dan de coherente y de impolutos también acá y que pretenden vender esa imagen. Y me refiero a gente que firmó el juicio político, y que dicen, o dijeron, por lo menos lo que yo pude leer o escuchar, de que Ramírez Zambonini es un impresentable. Yo le pregunto, ¿Morales es presentable? Le pregunto. Y si es tan impresentable Ramírez Zambonini y se han o han firmado el pedido de juicio político, en virtud al cual llegamos al escenario que tuvimos hasta el día de ayer, ¿por qué se abstuvieron en la votación? Si yo firmo un juicio político y si yo pido un juicio político, así como lo he hecho en varias ocasiones con pedido de interpelación, yo me voy hasta el final. No me importa lo que digan o piensen los demás. Son mis convicciones. Y en base a eso, me voy hasta el final. No digo, es un impresentable y luego me abstengo. No digo. Y si les parece coherente violar los reglamentos, porque acá se han violado los reglamentos, y yo no me voy a cansar de refrescarle la memoria a los compañeros. Acá el tratamiento sobre tabla se perdió. Se entró en moción de preferencia, no pasó nada. En el segundo punto del orden del día, dos no votaron. No se registró el voto. Se pide moción de privilegio sobre un artículo del reglamento que no podía ser aplicado a lo que reclamaban. Pero claro, estaban los votos. Estaban los votos, está la mayoría, y arrasar nomás. Total, no importa, están los votos. Tenemos los votos y la minoría no existen. Esa es la forma en que se conduce la Cámara de Diputados. Y luego se ha violado la misma Constitución. ¿Cómo nosotros vamos a permitir que el artículo 3 de nuestro reglamento esté sobre la misma Constitución Nacional, que en su segundo párrafo dice claramente que no se puede tratar? Y lo decía ayer el colega Hacha, cierto, hemos cometido errores, pero persistir en lo mismo es de necios. Y ayer se siguió haciendo tranquilamente, siguieron con tratamiento sobre tabla, y ayer era una sesión extraordinaria, no era ordinaria. O sea, que acá no importa eso. Pero hay gente que interpreta la Constitución, claro, y a su manera, por supuesto. Y hay que escucharle, Hay que escucharle porque es constitucionalista, o habrá querido ser en algún momento. Entonces, presidente, yo termino con esto. Ofende el que quiere y no el que puede. Gracias.
Haciendo uso de su derecho a réplica, tiene la palabra el señor diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Y me extraña de sobremanera la defensa esgrimida, y disculpe que lo nombre, del diputado Soler en relación al presidente de la República, ¿verdad? Queriendo desacreditarme. Y si él quiere desacreditarme, lo que primero tiene que hacer es gárgara de agua bendita para hablar de mi persona. No tiene autoridad moral para dirigirse o para pretender denostar en contra de mi persona. Porque si él está y hace gala de que se encuentra acá ya por segundo periodo consecutivo, quiere decir que más de que prácticamente hace 6 años, 6 años y medio que está violando la Constitución. Y ahora, después de 6 años y medio, despertó y se acordó de que existe el artículo 184. Y durante este periodo y el periodo pasado no leyó la Constitución. Entonces yo tengo que concluir dos cosas: o nunca leyó la Constitución, o entonces es más interesado que todos nosotros. Lee la Constitución cuando a él le conviene. Entonces, no sé, digo, pienso, ¿verdad? Porque no puede ser. Se le puede perdonar de repente a lo que por primer periodo estamos acá, de no conocer algunas normas constitucionales, ¿verdad? Porque nadie nace sabiendo todo. Pero alguien que está empezando su segundo periodo, que venga a pillar, a descubrir la pólvora, yo de vergüenza renuncio o me callo. Pero no vengo a querer dar gala de sabiduría acá y defender lo indefendible, ¿verdad? Entonces, me extraña cuando alguien ahora, luego de tantos años, descubre el artículo 184. Cuando ellos mismos, cuando los que hoy descubrieron, muchas veces hicieron uso de esa potestad establecida en los reglamentos internos, pero ahora conviene para la publicidad y tenemos que salir en las fotos y que se prendan los flashes y que se prendan las cámaras y vamos a bailar, que eso es lo que nos gusta. Así hacemos campaña política, ¿verdad? A costilla de lo demás. Entonces interpretamos la Constitución cuando nos conviene en un sentido y cuando no nos conviene en otro sentido. Pero ellos mismos también hacen lo mismo, interpretan de una forma e interpretan de otra forma, porque yo les quiero recordar lo simpático del caso. Somos nomás caradura en esta cámara, ¿verdad? Pero lo simpático del caso es que una semana antes de la sesión, ellos mismos defendieron con toda la ley y con todos los argumentos que tenían a su disposición cuando el diputado Hacha solicitó un tratamiento de una rectificación de voto cuando ya transcurrió un tema. O se olvidaron de esa oposición a esa situación cuando llevaron los papeles y acá acusaron de que se votó por el diputado Darío González, o ellos se olvidaron. Y la semana siguiente ya cambiaron de posición. Entonces yo me pregunto, ¿dónde es lo que estamos? Pero vamos a dejarnos de joder, pero por favor. Entonces yo creo que acá nadie está como para darle cátedra de autoridad moral a nadie. ¿Qué quiere darle cátedra de autoridad moral? Que se mire al espejo y que se hable él mismo. Pero acá se actúa en una forma un día y al día siguiente se actúa de otra forma. Y los que más actúan así son los que más critican. Eso es lo lamentable del caso. Entonces tenemos que ser coherentes nomás. Si vamos a defender la postura, tenemos que defender la postura en todos los casos. Pero no la primera semana tener una teoría y la semana siguiente cambiar. Si vamos a decir que los ministros de corte son inamovibles, que los mismos no tienen inamovilidad, no podemos defender la inamovilidad de los fiscales. Entonces, evidentemente hay acá algunos partidos políticos que actúan por publicidad, porque es fácil pues ir por la causa simpática. Entonces se convoca conferencia de prensa, se hace un lindo arreglo, un lindo cartel detrás, salimos, pero no pasa nada. Más que eso, no pasa nada. Después vienen acá y actúan tal cual ellos mismos quieren. Y repito, actúan en un sentido hoy, al día siguiente en otro sentido. O sea, yo creo que acá no estamos para querer darnos de yo sé más que aquel o sé menos o lo que sea. Acá yo critiqué la actitud del presidente del Congreso cuando se quiso poner en juzgador de lo que nosotros establecimos. Y repito, si no se entendió bien, porque puede ser que no se haya entendido. El que tiene que interpretar si existió un error de forma es la Corte. Nosotros podemos tener nuestra opinión y yo no me creo que sé más que los abogados de aquel o de este partido. Es la Corte la que tiene que decidir, pero yo defiendo mi postura y no por eso violo la Constitución. Y lo que defienden la posición del otro lado, hayan ellos con su posición. Acá yo creo que fui claro. Yo lo que critico al presidente del Congreso es que él se está poniendo en juzgador de lo que resolvió la Cámara de Diputados, y acá no existe esa posibilidad de que el Senado se coloque en juzgador de nuestra actitud en este tema de juicio político, porque ellos lo único que hacen es juzgar. La acusación y el proceso acusatorio sale de la Cámara de Diputados. Repito, si existe error de forma, es el que tiene legitimación el que tendrá que recurrir posteriormente el resultado, como lo hicieron los ministros de corte que fueron juzgados en el 2002, que obtuvieron un resultado positivo y ahora están litigando contra el Estado. Pero yo no voy a permitir que acá se le acuse de violar la Constitución porque el que está enfrente tiene una posición diferente. En todo caso, digamos, yo tengo mi posición y respeto y defiendo mi posición. Pero no es, con todo respeto, no, el presidente del Senado el que tiene que decidir quién tiene razón. Y realmente es cierto y es el sentir, y lo voy a decir ahora ya que estamos, que es una constante de que se quiera utilizar y que se quiera hacer campaña a costilla de los compañeros, y generalmente lo hacen la gente de Patria Querida. Generalmente lo hacen. Y yo creo que ellos no pueden hablar absolutamente de nadie sin mirarse al espejo. Porque los mismos vienen... Yo estoy mi derecho a réplica, por favor, a la diputada que me respete, y si no quiere escuchar, que se vaya o que hable ella después la palabra. Entonces, estoy en el uso de la palabra. Entonces, yo no permito y tengo derecho a usar el derecho a réplica cuando alguien quiere ofender. Porque acá no estamos en posición de ofender y nadie es dueño de la verdad. Y la verdad en la democracia la construye la mayoría, y muchas veces la verdad no es la verdad, pero en el proceso democrático prevalece la mayoría. Es así. Y se tiene que respetar, porque si no va a ser una anarquía, va a ser un caos. Y si queremos ser mayoría, hagamos más esfuerzo. Luchemos más en la interna, peleemos más, tratemos de ser más para que se nos escuche más. Ahora, si somos uno, o somos dos, o somos tres, y bueno, son las reglas del juego, yo no tengo la culpa de eso. Tienen que ir a gritar al electorado y enojarse con su electorado, no con la bancada del UNAC ni con la bancada del Partido Colorado. O sea, nosotros no tenemos la culpa de que ellos sean tres. Así nomás es. Seguramente, en otro periodo, cuando eran muchos, su voz se hacía escuchar y sentir y tenía mucho más peso, pero así nomás esto es. Yo no sé qué va a pasar en las elecciones del 2013. A lo mejor son más, a lo mejor ya no existen, ya no sé, pero no puedo ver yo el futuro, ¿verdad? Pero acá lo que yo quiero decir es de que no puede venir nadie a darnos cátedra de ética y de moral. Cuando ellos mismos, repito, y no me pueden negar, una semana antes ellos estaban con esa misma tesis y estaban defendiendo esa misma tesis y se estaba acusando acá otra vez de fascista y que utilizamos la mayoría. Y luego de una semana ellos actuaron de la misma forma. Pero por favor, ¿dónde es lo que estamos? No, hombre, no vamos a dejar de ser hipócritas. Como una vez dije, el problema de los paraguayos es la hipocresía. La hipocresía. Y señor presidente, cada uno tendrá su criterio. Cada uno tendrá su criterio. Y si acá existió un error, y es la Corte la que tendrá que decidir quién tiene la razón, si el agraviado o el acusado en este caso recurre. Pero no soy yo, ni el diputado Soler, ni el senador Carrizosa el que deberá decir esto es lo que tiene que hacerse. No en un cuerpo colegiado y no en una institución donde la mayoría prevalece sobre la minoría. Porque así es la democracia. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Hemos concluido así la lista de oradores, pero hay más inscriptos. Entonces solicito al plenario la autorización. A consideración. Hay una oposición por parte del diputado Luis Neitin. Tiene la palabra, señor diputado Luis Neitin.
Gracias, presidente. Moción de orden, presidente. Pasemos al orden del día.
Muy bien. A consideración. No hay oposición. ¿Hay oposición? Bueno, no hay oposición. Pasamos al punto del orden del día. Antes, tiene la palabra el diputado Gustavo Musi.
Gracias, presidente. Presidente, yo quiero preguntarle al colega que hizo la moción si el pase al orden del día es al primer punto del orden del día o seguir en los estadios correspondientes. Porque después viene moción de preferencia, moción de sobretabla y de preferencia. Porque en ese caso me opondría, presidente. Existen colegas que quieren hacer alguna moción de preferencia es sobre tabla. Es todo, gracias, presidente.
Se le da la posibilidad al señor diputado para una aclaración.
Seguir el temario normal de las reuniones, ya sea corresponde al estadio pertinente, que es moción sobre tabla, después de preferencia. Vale la aclaración, presidente.
Muy bien. A consideración, no hay posición aprobado. Seguimos con las mociones de sobre tablas.